Vamos a detenernos en algunos de estos valores destacados en Europa con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Comenzando precisamente en Londres con esa caída de más del 15% en Burberry. Ha reemplazado a su consejero delegado, ha emitido un profit warning, ha suspendido el dividendo. La caída que estamos viendo esta jornada de doble dígito encaja con este escenario, ¿no? De tantas malas noticias que ha dado hoy el valor.
Pues sí, además uniendo a los malos datos que llegan desde China. La verdad es que la recuperación fuerte no llega y parece que el segundo semestre va a ser complicado, ¿no? Malos datos, no solo el profit, sino el primer trimestre fiscal, las ventas retail han quedado por debajo de lo previsto y unas ventas comparables descendiendo un 21%, lo cual es una caída superior a lo previsto, ¿no? Y además, pues bueno, de cara al primer semestre fiscal prevén descenso de ventas mayoristas del 25%, pérdidas operativas y un beneficio operativo para el conjunto del ejercicio fiscal por debajo de lo inicialmente esperado. Y como bien habéis comentado, el CEO Jonathan Akeroyd ha dimitido. Parece que han llegado a un mutuo acuerdo con el Consejo de Administración y Joshua Schulman va a ser su sustituto. Así que, bueno, complicado la situación para Burberry y también para el sector en su conjunto.
Bueno, hay otra compañía, en este caso la relojera suiza Swatch, que también está con importantes retrocesos hoy en bolsa, a la vista de la fuerte caída que ha registrado del beneficio operativo, también de las ventas en el primer semestre del ejercicio. ¿Cuáles son las claves de estos datos? También China tiene que ver, ¿no?
Sí, tiene que ver, pero la verdad es que en el caso de Swatch las cifras son francamente bastante malas, ¿eh? Es decir, las ventas netas 3,45 billones de francos suizos, quedan muy por debajo de lo previsto, caídas de ventas del 10,7%, pero es que tipo de cambio constante, esperaba incluso el consenso un avance del 1,86%. Y como bien apuntabas, el beneficio operativo, 204 millones de francos suizos, menos 70%. Es que es menos de la mitad de lo que esperaba el consenso. Así que muy malos datos y para más INRI, el margen operativo, como no podía ser el menos, pues cae hasta el 5,9%, el consenso esperaba un 13,4%. Ha sido un auténtico chasco y aquí, desde luego, bien, aparte de lo de China, es que las cifras son claramente peores de lo previsto.
Bueno, China, esa debilidad que está pasando factura, no de ahora, sino desde hace ya meses al sector de lujo en concreto, y los datos de crecimiento en el país, en China, hoy mismo hemos tenido esa referencia, no permiten ser muy halagüeños en adelante, ¿no? ¿Estaría al margen de todo el sector del lujo? Estamos viendo, por ejemplo, caídas en Kering de más del 5%, claramente por encima del 2% en Louis Vuitton, en Hermès, esta jornada, ¿o sí que tendría algo en cartera ahora?
Bueno, las cifras que se están publicando es un mal preámbulo para los más gigantes del sector, como puede ser el LVMH. Y como bien apuntabas, el crecimiento en China pues se deteriora dos décimas más de lo previsto por el consenso, 0,7%, quarter on quarter, ha sido el PIB muy por debajo del 1,6% previsto y con un PIB year on year más 4,7% por debajo del 5,1% previsto y 5,3% year on year. Lo único que ha salido un poquito mejor ha sido la producción industrial, 5,3% en junio y se esperaba un 5%, y las ventas minoristas también han caído bastante, o mejor dicho, suben menos de lo previsto, más 2% respecto a 3,4% previsto y 3,7% anterior. Es decir, las cifras de China no ayudan y no olvidemos que prácticamente representan un 40% de los grandes gigantes de lujo, sobre todo francés, en este caso, como puede ser Kering o LVMH, y también una parte importante de un grupo como Swatch o como Burberry.
Tenemos a Airbus en el punto de mira por dos cosas esta jornada. Por un lado, por esa revisión al alza que ha hecho del pronóstico de demanda de bienes comerciales para los próximos 20 años. No sé si hay que fijarse mucho en este tipo de estimaciones a tan largo plazo. Y segundo, por esos comentarios, hoy Reuters vuelve a poner el foco sobre esa posibilidad de una posible unión entre las actividades espaciales de Airbus con las de Thales. ¿Cómo lo ve?
Bueno, la verdad es que yo creo que Airbus está intentando darle la vuelta a ese profit warning, que fue un profit warning bastante curioso, Rocío, porque hace un par de semanas Airbus decía que no iba a conseguir los objetivos de entrega previstos, ¿no? Pero no porque no hubiera demanda, sino por problemas todavía en la cadena de suministro, lo cual pues había problemas de piezas de fuselaje, y como yo siempre digo, es decir, un coche, un avión, no puedes entregarlo y decirle al cliente, mira, no abras las ventanillas porque me falta un chip, el resto está todo, hay que tener todo antes de hacer la entrega. Lo bueno es que la demanda sigue siendo fuerte. Yo creo que lo que ha venido a enfatizar el grupo francés es precisamente que a 20 años, la verdad es que las demandas están siendo muy fuertes, los pedidos están siendo muy fuertes y los problemas que han tenido para ese profit warning no han venido, digamos, por lo menos no es una excusa por parte de la compañía, sino más bien esos problemas de la cadena de suministro, que incluso con una compra está intentando minimizarlos. Y por otro lado, la operación, la verdad es que tiene sentido, ¿no? Es verdad que Thales Alenia Space y Airbus Defence Space son dos compañías que están en pérdidas, ¿eh? Y hay un tema también con las autoridades europeas, porque Leonardo, la italiana, la antigua Finmecánica, tiene un 33% de TAS, de Thales Alenia Space. Entonces, bueno, lo comenta la Tribune, lo comenta Reuters, lo comentan varios medios de comunicación. Sí. A priori podría ser interesante esa operación, pero puede tener algún problema del punto de vista regulatorio.
Bueno, y Atos, la compañía francesa, hoy sí que está rebotando, ha cerrado ya con distintos bancos y un grupo de tenedores de bonos ese acuerdo para garantizar una financiación adicional de más de 1.600 millones de euros para llevar a cabo ese plan de reestructuración. ¿Esto va a ser un punto claro de inflexión en la compañía?
Bueno, de momento lo está haciendo. El viernes ya subió un 20-31%, hoy está subiendo en torno al 23%. Algún inversor podría decir, wow, pues un 40-tantos% en cuestión de dos días. Ya bueno, es que lleva unas caídas anuales todavía del 81%. Es decir, que con una capitalización que casi roza los 150 millones de euros, estamos hablando de una, digamos, inyección de capital, una financiación de 1.675 millones de euros. Es decir, esto era un match point clarísimo para la compañía de IT Service, de ciberseguridad, de consultoría, y que, bueno, por supuesto que es un balón de oxígeno enorme. Es que si no, la compañía estaba abocada al fracaso y a desaparecer. Así que muy interesante, pero bueno, todavía le queda mucho camino por recorrer a Atos.
Pablo García, director general de Diva Consalfa Value, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.